Bueno, quien hoy nos acompaña es Carlos Ascunce. Él es, en este caso, presidente de REAS, Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria en el Estado. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Egunon.
Hola, Egunon, Coldo.
Bueno, Carlos, que acabas de editar, publicar una guía sobre propuestas ecofeministas para construir organizaciones habitables, sostenibilidad ecológica. Bueno, haznos la traducción de qué es lo que has planteado.
Bueno, se trata de una guía pues muy sencilla, muy pedagógica, que ayuda a las organizaciones a hacer frente de alguna forma o de incorporar en su forma de ser y también en su forma de trabajar o de su actividad las urgencias sociales y ecológicas a las que se enfrenta pues actualmente nuestro planeta, ¿no? Porque estas urgencias, que creo que están demostradas y están pues al cabo del día, nos invitan tanto a las personas como a las instituciones como a cualquier tipo de organización, sea económica o social, a que transformemos nuestras formas de ser y hacer organización y podamos desarrollar pues entornos tanto laborales como relacionales más sostenibles, ¿no? En el ámbito de nuestra vida cotidiana y de nuestro trabajo, ¿eh? En definitiva, bueno, pues se trata de introducir la perspectiva o la mirada ecológica en la vida de las organizaciones y de hacerlo no solamente desde lo que tiene que ver con el impacto, con la reducción de los impactos ambientales o con la conservación del entorno ambiental, es decir, con lo propiamente que entendemos como sostenibilidad ambiental, sino también intentando pues asemejarnos lo máximo posible a los ciclos, a los principios en los que se basa la propia naturaleza, ¿no? Porque tenemos mucho que aprender de cómo la naturaleza cuida de la vida y es capaz de asegurar su continuidad, ¿no? De alguna forma, se trata de que nos consideremos, porque somos seres ecodependientes, parte de esa naturaleza y, por lo tanto, aprendamos de ella pues para habitar, ¿no?, nuestras organizaciones y nuestros trabajos.
Sí, porque el objetivo es ese, ¿no? Buscar unas organizaciones habitables, ¿no? Que al final, claro, porque hay un concepto, por ejemplo, que manejamos con demasiada gratuidad, que es el de sostenibilidad, pero eso tiene también un compromiso, ¿no? Un compromiso relevante.
Sí, efectivamente. Bueno, pues con el término sostenibilidad, como otros términos, por desgracia, en nuestra sociedad, ¿no?, se van utilizando de formas diversas y muchas veces se van desgastando, ¿no? Con el término habitar, creo que podemos encontrar una idea que es muy interesante, que es, bueno, pues un entorno, un espacio habitable, como todo el mundo sabe, es aquel que reúne las condiciones necesarias para que sea vivible, ¿no? Para que pueda ser ocupado, habitado satisfactoriamente. Pero en la guía citamos a Heidegger, que nos recuerda que la palabra habitar en el alemán antiguo, además de tener esa acepción o ese significado, también designa a otros significados como construir, abrigar, cuidar y cultivar, ¿no? Entonces, bueno, pues cogiendo esa metáfora o esas expresiones que nos ofrece Heidegger, lo que queremos transmitir es la idea de que habitar un espacio no solo físico, sino relacional, afectivo, organizacional, laboral, etcétera, significa contar con esas condiciones necesarias para que sea vivible y ocupado positivamente, pero que además requiere una acción de construir, de cuidar, ¿no?, ese abrigo y cultivo que dice, de forma continua, ¿no?
Bueno, también lo que haces, Carlos, es en ese planteamiento de repensar las organizaciones, una crítica también a ese desarrollo capitalista, que lo que nos hace es, bueno, pues tener unos hábitos poco saludables, poco sostenibles, ¿no? Esa acumulación, esas concentraciones de capitales acelerados que muchas veces planteamos.
Sí, bueno, eso es obvio y es el punto de partida cuando hablaba de esas urgencias sociales y psicológicas a las que nuestro planeta y nuestras sociedades se enfrentan, ¿no? Como ya empieza a ser más conocido y está muy extendido en la comunidad científica, se emplea mucho ese término de antropoceno, ¿no?, que designaría pues esa era geológica en la que nos encontramos, que se caracteriza por el papel central que desempeña la acción humana pues para propiciar esas transformaciones significativas en el medio natural, en la estructura de los elementos naturales, etcétera, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, pues con el uso de combustibles fósiles, la devastación forestal, la urbanización incontrolada, la explotación de recursos naturales, el consumismo descontrolado, etcétera, ¿no? Pero también cada vez se habla más desde diferentes corrientes políticas y económicas, en lugar de antropoceno, de capitaloceno, porque quizás el término antropoceno deja un poco una mirada demasiado abstracta, ¿no? Porque dice la humanidad, ¿no? La acción de los humanos, pero sin embargo el capitaloceno lo que plantea es la conexión directa de dicha destrucción ambiental con el desarrollo concreto de una forma de estar en el mundo y de una forma de desarrollar la economía, que es el capitalismo, ¿no? En la misma guía decimos, ¿no? De alguna forma, si el antropoceno es la geología de la humanidad, el capitalismo sería la geología de la acumulación de capital. Y es obvio que esas urgencias, repito, sociales y ambientales que ahora mismo están en el planeta y están en nuestras propias sociedades, tienen que ver directamente, ¿no? Con la forma en la que el desarrollo económico capitalista se ha puesto en marcha, ¿no? Y con la forma en la que producimos y consumimos y estructuramos económicamente nuestras sociedades.
Bueno, lo que insistes también en esta guía es poner una mirada feminista, ¿no? En todo este planteamiento.
Sí, efectivamente. En realidad, el término organizaciones habitables era un término que ya se estaba trabajando, especialmente desde el feminismo y concretamente ya en el ámbito de lo que es lo económico, desde la economía feminista, ¿no? Desde esa perspectiva, cuando se hablaba de organizaciones habitables, se hablaba de organizaciones obviamente que fuesen habitables para mujeres y hombres, ¿no? Y que adaptasen sus estructuras, sus formas de funcionamiento, sus espacios, pues a ese principio de equidad entre las personas y a esa mirada no patriarcal, ¿no? Que revisaría de alguna forma crítica, pues cómo trabaja, cómo se organiza, cómo se relaciona a las personas que conforman esa organización o esa empresa, ¿no? Desde estas propuestas feministas, que también se han trabajado mucho en las organizaciones de la economía social, pues para ser habitable una organización se trabajan valores como la colaboración, la corresponsabilidad, la atención, el vínculo entre lo individual y colectivo, las formas también alternativas de pensar el trabajo y los cuidados, o entre lo que es el trabajo productivo y reproductivo, el cómo transitar a organizaciones más abiertas, flexibles, diversas, democráticas, basadas en liderazgos colectivos, etcétera, ¿no? Lo que hacemos en esta guía es añadir a esta perspectiva feminista, pues la perspectiva, digamos, ecológica, ¿no? E incluso la misma guía, que como digo, es muy didáctica y es muy práctica y presenta una serie de áreas en las que se puede trabajar a través de unas preguntas, de unas actividades y de unos recursos, lo que se hace es plantear ese principio ecológico y también acompañarlo de la mirada feminista, ¿no?
Sí, hay algunas cuestiones, ¿no? Que ya sé que es mover un poquito el avispero, tal y como está la situación, tal y como nos hemos acostumbrado en el perfil de la sociedad que tenemos, porque el que se abre de austeridad, de sobriedad, de sencillez, no parece que sean ahora mismo los valores que se llevan. Esto no parece que esté en la pasarela en estos momentos, ¿eh?
Pues sí, efectivamente. Pero creo que la idea, como dices, de sobriedad o una idea muy interesante que es la de la suficiencia, ¿no? Que tiene que ver con la autolimitación, con la sencillez, con la austeridad, creo que va a ser muy importante si queremos realmente que la vida continúe en el planeta tal y como la hemos conocido y que se pueda reproducir sobre todo en generaciones futuras. Hay que educar los deseos, hay que educar las formas de estar en el mundo y tenemos que ser conscientes de que todo acto, toda acción humana implica un impacto económico y social, ¿no? Hacer que nuestras vidas, como decía al principio, tanto personales, individuales, como familiares, como económicas, sociales, como organizativas, etcétera, sean más sostenibles, es realmente darse cuenta que tenemos que vivir con menos y seguramente viviremos con ello mejor, ¿no? Como suele ser el lema ecologista, ¿no? Porque también hemos desarrollado una forma y una cultura de entender la felicidad en esta fina capa del planeta, por cierto, en la que disfrutamos de cierto bienestar. Hemos entendido la felicidad muy asociada pues al tener, a las posesiones, también quizás al poder. Y sin embargo, bueno, pues la propuesta de la suficiencia, de la sociedad, de la autolimitación, tiene que ver con reducir esa forma, ¿no?, de consumir, esa forma de estar en el mundo y poner mucha más atención, como nos decían las prácticas feministas en las organizaciones habitables, poner mucha más atención a lo que es lo relacional, a lo que es lo emocional, a lo que tiene que ver con una cultura de vida más comunitaria. Y que yo creo que, en definitiva, en esas formas de estar y de vivir podemos encontrar, yo creo que, una felicidad muchísimo más profunda, ¿no?, que en la que aparentemente vivimos en esta sociedad individualista y capitalista.
Pues sí, hay que hacer un cambio radical, ¿no? Porque es verdad que muchas veces cuando hablamos de la transformación, por ejemplo, de los consumos energéticos, lo que buscamos siempre son alternativas para seguir como estamos, es decir, siguiendo con unos consumos desorbitados, ¿no?, que no son sostenibles para el resto de los humanos, si esto se multiplicara por el resto de los lugares. Nunca hablamos, por ejemplo, de lo que ya en un principio se manejaban aquellos conceptos de decrecimiento y demás, ¿eh? Pero bueno.
Efectivamente, bueno, como se suele decir, estamos en un momento que ya es demasiado tarde para hablar de sostenibilidad, ¿no? Quizás cuando se acuñó ese término de sostenibilidad en los años 70, precisamente se ponía el punto de vista ahí, ¿no? Cómo sostener una forma de vida para todo el mundo tal y como estaba siendo. Hoy sabemos que eso es imposible, que es insostenible la forma de vida que tenemos, especialmente en estas sociedades del norte geográfico y del norte social del mundo.
Bueno, pues sí, hay alternativas y las alternativas pasan, desde luego, por repensar todo lo que tenemos ahora mismo y eso tiene que ver con esta guía que Carlos Alcunce nos ha presentado en esta mañana. Carlos, que tengas una buena jornada. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Suri, Koldo.
Vale,
un abrazo.
Abur, abur. Abur.